nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Esta es la edición del lunes 23 de marzo de 2015. Comenzamos.
México. Familiares de desaparecidos internacionalizan la lucha. Esta semana se realizaron acciones de impacto internacional en exigencia de la presentación con vida de nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa, abriendo un nuevo frente de lucha en tres grupos de familiares y estudiantes que recorren Estados Unidos, encontrando a organizaciones e individuos solidarios. Han trazado tres recorridos en este inmenso país: Pacífico, Central y Atlántico. La calurosa recepción que se les ha hecho a los familiares de los desaparecidos muestra que la herida de Ayotzinapa sigue abierta y que tampoco en el gabacho se han cansado. Recibimos reportes y fotos de acciones en Manhattan Beach, Los Ángeles, Nueva York, Houston, McAllen, San Antonio, Austin, El Paso, Grand Rapids, Valle del Río Grande, Las Cruces y Dallas, entre otras ciudades. Los lugares de encuentro van desde el exterior de los consulados de México hasta recintos escolares y cafeterías. Estas son las palabras de Ángel Neri de la Cruz durante un acto en Los Ángeles el pasado 20 de marzo.
Si ustedes ven que a uno de sus compañeros, aunque ustedes no lo conozcan, pero que sea de su facultad o como se les conozca aquí, defiéndanse. Defiéndanse porque si uno solo no va a poder, jamás. Ustedes juntos, imagínense, nosotros somos 500 en nuestra base estudiantil. Y esos 500 son los que hacen temblar al Estado. Por eso nos tienen tanto miedo y por eso nos tienen tanto odio a la vez. Primer punto para que nos ayuden es ayúdense también ustedes. No permitan que atropellen sus derechos, ni sus garantías, ni nada de eso. Son estudiantes. Sobre el simple hecho de ser eso. En caso particular, como movimiento, uniéndose a las jornadas globales, el primer punto también, el segundo punto en este aspecto, cada 26 de cada mes se va a estar realizando una actividad global, de la forma que ustedes quieran, se hace en, tanto en las redes sociales, se hace una manifestación en el consulado aquí de, o en la embajada aquí de México, o ya les dije, si otra vez viene de el copetudo aquí, recíbanlo como el asesino que es. Sientan el dolor que nosotros sentimos, porque somos estudiantes igual que ustedes. Y esas son de las principales formas de las cuales nos puedes ayudar.
Los tres grupos planean reunirse al final del viaje en Nueva York, el próximo 28 de abril, y están intentando hablar frente a la Organización de Naciones Unidas. Y aunque la gira se limita por ahora a Estados Unidos, desde Canadá también llega la solidaridad. El 21 de marzo se realizó un evento para financiar la radio comunitaria de Ayotzinapa. En Ciudad Monstruo, el viernes 20 de marzo fue día de visitar las embajadas de diferentes países para entregar el expediente del caso Ayotzinapa y dar a conocer las razones de los familiares y compañeros para seguir exigiendo la presentación con vida de los desaparecidos. Las embajadas visitadas fueron Unión Europea, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, India, Líbano, Malasia, Palestina, Paraguay, Panamá y Sudáfrica, entre otras. En cada sede diplomática pidieron a los embajadores que sus países hagan pronunciamientos sobre el tema de Ayotzinapa y la desaparición forzada en México y permanezcan atentos a las investigaciones sobre la masacre de Iguala.
Chiapas, alerta en Bachajón. Sigue la situación de agresiones y hostigamiento contra los compas adherentes a la Sexta de San Sebastián Bachajón. Los compas denunciaron que desde el martes 17 de marzo, un grupo de priistas dirigido por el comisariado ejidal Alejandro Moreno Gómez, junto con el consejero de vigilancia Samuel Díaz Guzmán, bloquearon el crucero de las Cascadas de Agua Azul, con el objeto de generar una provocación para que la policía estatal desalojara a los compañeros de San José en rebeldía y de la sede regional San Sebastián. La estrategia de los priistas funcionó y la mañana del sábado 21 de marzo, más de 500 policías llegaron a desalojar a los compañeros de la sede regional. Durante la represión orquestada por las autoridades, fue incendiada la sede regional San Sebastián. Los compas denunciaron que desde un helicóptero, uno de los dirigentes priistas estaba identificando las casas de los compas adherentes, quienes mostraron la preocupación de que sus casas fueran incendiadas también. Para seguir pendiente de la información proveniente de Bachajón, les invitamos a visitar los sitios de los medios libres, coman.org, colectivo0.blogspot y quehuelga.net.
Baja California, rebelión contra la esclavitud. El martes 17 de marzo de 2015, miles de jornaleros agrícolas del sur de Ensenada, Baja California, se rebelaron contra los abusos laborales y para exigir que sean cumplidos en cabalidad sus derechos a seguridad social y sueldos dignos. Los jornaleros que son explotados en los campos de cultivo realizaron diversos bloqueos en los poblados de Colonet, Díaz Ordaz, Vicente Guerrero, San Quintín y El Rosario. El primer bloqueo inició la madrugada del martes a la altura de Punta Colonet, en donde los manifestantes colocaron barricadas en la carretera y encendieron algunas fogatas. Con palos, piedras, llantas y mucha dignidad, miles de trabajadores del campo se rebelaron contra la injusticia. Ahora, tras años de explotación y estancamiento en el cumplimiento de sus derechos, los jornaleros de las poblaciones de San Quintín, Punta Colonet, Camalú, San Vicente, Lázaro Cárdenas y El Rosario se han agrupado bajo la Alianza de Organizaciones del Valle de San Quintín y tras el bloqueo de la Transpeninsular, han emitido un pliego petitorio en el que se exponen sus necesidades. Dicho pliego, que nos recuerda a las huelgas obreras de hace más de 100 años, se resume de la siguiente manera. Revocación del contrato colectivo firmado por la CTM y la CROM, derecho de antigüedad, filiación al Seguro Social, pago de prestaciones de ley, pago de horas extras al doble, que las mujeres embarazadas gocen de 12 semanas de descanso pagado durante y después del embarazo, así como 5 días a los hombres que serán padres, que no se tolere el acoso sexual, tampoco que haya represalias contra los trabajadores en paro, que el salario mínimo estatal sea de 300 pesos y que aumente el pago por cada uno de los productos recolectados.
Mi nombre es Lucila Hernández y pues el planteamiento que traemos todos los jornaleros es la demanda al salario, que es un salario demasiado bajo que no nos está alcanzando. Los que tenemos hijos en la escuela estudiando, es un salario que si son 700, 800 pesos nos rayamos a la semana, y los que tenemos hijos estudiando requieren 500 pesos a la semana para ir a la escuela. Entonces a nosotros nos está quedando para la alimentación 300 pesos. Entonces yo creo que es una lucha muy, muy justa, muy necesaria, de mucho rezago, de muchísimos años, y es una demanda muy sentida, y además el trabajo es en exceso y se está planteando pues que se pague mejor a los jornaleros para que el jornalero tenga una mejor vida. Desgraciadamente nos tocó que entraran gente que no tenían nada que ver con el trabajo, con la demanda de los jornaleros, y pasó lo que vino a pasar.
De los aproximadamente 70.000 jornaleros que trabajan en los campos agrícolas de unas 10 empresas de la región y nacionales, se estima que por lo menos la mitad, unos 30-35.000, habían acordado levantarse inconformes ante los tratos de explotación laboral de los que son objeto. Entre San Quintín, Camalú y El Valle, en carreteras y centros tomados, se estiman unos 10.000 jornaleros en paro. Luego de más de 30 horas del paro laboral y bloqueos en diversas carreteras del sur de Ensenada, el gobierno del estado mandó reprimir a los jornaleros. Durante la madrugada y la mañana del miércoles 18 de marzo, fueron detenidos los primeros 30 jornaleros que exigían sueldos justos. Por la tarde, mientras se realizaba una marcha para exigir la libertad inmediata de los presos, las policías estatales y municipales reprimieron la manifestación y realizaron redadas en los caseríos de los jornaleros para detener a todos los que habían participado en los bloqueos el martes 17. Los jornaleros detenidos durante la tarde del miércoles 18 de marzo sobrepasan los 200, bajo las acusaciones de fuero común y federal, es decir, vandalismo, obstrucción y daños a las vías generales de comunicación.
Morelos, no al proyecto integral. El miércoles 18 de marzo, los compas de San Pedro Apatlaco denunciaron el ingreso de más de 150 elementos de la Policía Estatal de Morelos y policías federales, además de 30 elementos del Ejército Mexicano, quienes llegaron al canal de Tenango y al callejón Niño Artillero para custodiar las máquinas y a los trabajadores de la empresa Turbomex, subcontratada por la empresa española Abengoa, que reiniciaron los trabajos del acueducto que pretende despojar de agua del río Cuautla a 19 ejidos del municipio de Ayala y Tlaltizapán para el funcionamiento de la termoeléctrica impulsada por la Comisión Federal de Electricidad en Huesca. Los compas exigieron primero respeto a los derechos humanos de los pobladores del municipio de Ayala y en específico del pueblo de Apatlaco. 2. Sean suspendidas inmediatamente las obras del acueducto, que se respete la legalidad y los procesos judiciales que han dado un fallo a favor del ejido de Anenecuilco para mantener su derecho al acceso al agua. 3. Que se finquen las responsabilidades civiles y penales que corresponden por la violación del amparo concedido al ejido de Anenecuilco en contra del señor Mundo López Martínez, responsable por parte de la Comisión Federal de Electricidad en la construcción del acueducto.
FES Cuautitlán, siempre hemos sido más de 43. El 14 de marzo fue asesinado un estudiante de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. El joven rentaba un cuarto en las cercanías de su escuela y fue golpeado y apuñalado en un aparente asalto. Para protestar contra la inseguridad creciente, el jueves 19 de marzo, decenas de estudiantes marcharon desde el Campus 1 hasta la Presidencia Municipal. En un comunicado firmado por los estudiantes de la FES Cuautitlán, podemos leer: desde hace ya algunos años, la inseguridad en los alrededores de la facultad y en general en el Estado de México se ha incrementado, provocando sucesos lamentables como el de nuestro compañero. Esto es sin duda un llamado a todos los estudiantes a actuar para que se haga justicia en este lamentable hecho y se dé solución a las cuestiones de seguridad que nos involucran a toda la comunidad y a la población. Exigimos soluciones tangibles a las autoridades de la FES Cuautitlán y del municipio de Cuautitlán Izcalli y los responsabilizamos por acción u omisión.
Chapingo, sigue la lucha estudiantil en el oriente de la ciudad monstruo. A casi 3 semanas de que iniciara el paro en la Universidad Autónoma Chapingo, los estudiantes realizaron foros informativos sobre la situación en aquella casa de estudios. En el foro realizado en las canchas del Estadio Palomo Ruiz Tapia, participó la comunidad estudiantil, maestros y algunos consejeros universitarios. Los asistentes discutieron sobre la posibilidad de realizar un plebiscito universitario el próximo miércoles 25 de marzo, así como el llamado a realizar una asamblea general universitaria. El plebiscito buscaría consultar acerca de la continuidad del paro. No obstante, la Asamblea General buscaría la destitución de consejeros universitarios que votan en bloque y sobre todo exigir la destitución del doctor Ramón Valdivia, quien se ostenta como rector. Los estudiantes que tomaron la palabra recriminaron el alejamiento del Consejo Universitario respecto a la comunidad, ya que continúan en sesiones desde que inició el paro. Reprocharon la poca transparencia y el voto en bloque de al menos 25 consejeros. A continuación los dejamos con un audio.
Chapingo, 17 de marzo de 2015. A la comunidad universitaria. Los estudiantes organizados, esos mismos a los que hoy se les atribuye la culpa de los males que aquejan a la UACH, tenemos clara la estrategia que tienen para desprestigiar y debilitar al movimiento estudiantil, el CU sin H. La administración central y los núcleos académicos que ven amenazada su zona de confort y planes futuros en su lucha por el poder. Lo que estos burócratas no informan y omiten es que el movimiento estudiantil es mucho más fuerte y organizado de lo que ellos hacen ver. Los consejeros, cada vez más herméticos e intransigentes, siguen tomando acuerdos según lo que su conciencia les dicta. Parafraseando al profesor Chicué en su intervención durante el segundo foro de discusión del pliego petitorio. Basta revisar las votaciones para percatarse de los ya previstos y futuros resultados. 25 contra 15 más menos 2 votos. Ante el controversial plebiscito al paro, surgen las siguientes incógnitas. ¿Por qué nos utilizaron esos recursos? Propaganda, avisos en la página oficial, reuniones organizativas, urnas electrónicas, para la toma de acuerdos en la AGU del 10 de febrero. ¿Qué acuerdos sí son válidos para el CU y cuáles no? ¿Por qué? ¿Los académicos decidirán sobre la toma de acuerdos estudiantiles? Si el plebiscito resuelve todo, ¿por qué no quieren ser plebiscitados los consejeros por el tercio? Ante esta avalancha de golpeteo político de los burócratas, los estudiantes hacemos un posicionamiento. No nos amedrentan sus acuerdos. Sabemos que todo lo que provenga del CU está validado por esos eternos 25 votos. Según ellos, con toda la representatividad que la institución les brinda. Indigna que estos consejeros no les importe en lo más mínimo las demandas estudiantiles, mismas que mantienen en paro a la sede central, a la URUCE y a la CRUZ. Ellos se esconden en el poder que el CU les confiere. Nosotros no pararemos de denunciar sus intereses mezquinos y acuerdos ad hoc para mantenerse en ese cargo, que 5.000 miembros de la comunidad acordaron revocar. Es probable que a 20 días de paro no comprendan o se nieguen a comprender la esencia de nuestro movimiento. Cabe señalar que pese a la argumentación que algunos consejeros, en su mayoría departamentales, hacen sobre la solución al conflicto, el voto duro condena a perpetuidad las votaciones. De ahí que lo que provenga del CU no representa más que la decisión a dedo guía del mismo grupo que la AGU del 10 de febrero decidió destituir. Finalmente concluimos, la indignación se transforma en digna acción. Ellos le apuestan al pasado, nosotros al futuro. Compañero, no caigamos en la trampa. Acudir al plebiscito es respaldar su autoritarismo. La lucha es constante y el CU tendrá que comparecer ante la comunidad universitaria el efecto de sus decisiones como obstáculo para la construcción de la democracia al interior de nuestra universidad. Su plebiscito no pasará. Exigimos diálogo. Desde Oaxaca, Tabasco, Texcoco y todos los centros y unidades donde nuestras demandas tienen eco. Nuestros sueños no caben en sus urnas. CGRC.
Puebla, no a la privatización de la madre agua. En el marco de la séptima Asamblea de los Pueblos Serranos en Defensa del Territorio y la Naturaleza, que se realizó el pasado domingo en la comunidad Pepexta, miles de habitantes refrendaron su compromiso para seguir con la defensa de la madre agua. La reunión de los 13.000 delegados de 90 pueblos de 7 municipios poblanos y 3 veracruzanos fue para frenar los 4 proyectos de la Semarnat concedidos a la constructora Ingenieros Civiles Asociados ICA y que consisten en 4 hidroeléctricas presentadas como obras independientes y mini hidroeléctricas bautizadas como Ana, Boca y Conde y Diego. Leonardo Durán, del Comité Técnico de COTIC y de la cooperativa Tosepan Titatanisque, explicó que con la construcción de los 4 proyectos, el río Apulco sería desviado de su cauce, entubado o represado, en 4 puntos diferentes, lo que afectaría directamente a las comunidades y a la vida natural de 45% del río. Gobernantes mentirosos y cínicos. El grado del cinismo alcanzado por la casta política en México rebasa cualquier liga con la realidad. De la simulación y las mentiras han pasado a un alegre cinismo. Ante la condena mundial de los crímenes cometidos en México, en particular los asesinatos y las desapariciones forzadas, los funcionarios públicos reparten declaraciones que insultan la inteligencia y la memoria de las personas afectadas. En una declaración que pasará a la historia, el infame titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, rechazó en entrevista en el diario español El Mundo que en México existan 23.000 personas desaparecidas, como refiere el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Dijo que son personas no localizadas. Y en el colmo de la estupidez reforzó su despropósito afirmando: no es un eufemismo si encontramos que la hija se va con el novio y desaparece de la casa paterna. Los padres van y levantan una denuncia. En semanas, la hija regresa y los padres nunca lo notifican. Lo mismo que un inmigrante ilegal que se vaya a Estados Unidos. Hay que diferenciar entre desaparecidos y no localizados. En respuesta a una solicitud de información hecha por el diario mexicano La Jornada, la PGR señala que los hechos ocurridos en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, por más aberrantes que resulten, no podrían ser tipificados como delitos de lesa humanidad. En el presente asunto, no se advierten que se pudieran tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que, si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados. O sea, solo fueron 46. Finalmente, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó el 23 de marzo que, a recomendación emitida por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de catalogar el caso Ayotzinapa como desaparición forzada, será turnada al Poder Judicial para dictaminar si se acepta, qué tal, como si la participación probada y admitida de funcionarios públicos en la masacre de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas no fuera motivo suficiente. Sigamos denunciando el cinismo de los gobernantes para acabar con cualquier ilusión de que serán ellos quienes darán la justicia tan ansiada.
Internacionales, 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 internacionales.
Estado español, marcha por pan, techo, trabajo y dignidad. Miles de personas iniciaron acciones preparativas para realizar la marcha en diversas ciudades del Estado español con rumbo a Madrid durante el viernes 20 y el sábado 21 de marzo, para manifestarse contra las políticas gubernamentales que han mantenido a la población en una profunda crisis desde hace varios años. Recordemos que las severas políticas de austeridad aplicadas desde la llegada al poder del conservador Partido Popular a finales de 2011, que han llevado a los recortes de 150 mil millones de euros en gasto público, principalmente en sanidad, educación y ayudas sociales. La megamarcha estuvo dividida en 9 columnas o rutas procedentes de varias ciudades del Estado español: la Ruta 1 del País Vasco, Burgos, La Rioja; la Ruta 2 de Cataluña, Navarra, Aragón y Guadalajara; la Ruta 3 de Murcia, Valencia, Castilla; la Ruta 4, Andalucía, Castilla-La Mancha; la Ruta 5, Extremadura, Toledo, suroeste de Madrid; la Ruta 6, Asturias, Cantabria, Castilla y León; la Ruta 7, Canarias, Baleares; los trenes procedentes de Galicia que conformaron la Ruta 8 y finalmente la denominada Ruta de la Memoria Histórica.
Bueno, pues hoy estamos aquí reunidos desde todos los rincones de España porque las Marchas de la Dignidad vuelven caminando a Madrid en conmemoración del aniversario del 22 de marzo del año pasado, y estamos aquí para exigir pan, trabajo, techo y dignidad, porque entendemos que en un momento de emergencia social como el que estamos viviendo es intolerable que se siga hablando de paz social, la situación dramática que viven miles de personas en este país, ¿no? Una situación de paro, de precariedad, que afecta a jóvenes y no tan jóvenes, la brecha salarial entre mujeres y hombres que es cada vez más grande, la situación de las mujeres, ¿no?, sometidas y resignadas que nos quieren relegar de nuevo al ámbito doméstico. La situación que vivimos de emergencia exige que volvamos a salir a las calles, todos y todas unidas, y además remarcar, ¿no?, que la construcción de la unidad popular comienza aquí, en la movilización sostenida, combativa y desde luego constante en el tiempo.
El lema general de las manifestaciones fue pan, techo, trabajo y dignidad. En muchas de las pancartas que los manifestantes llevaron al acto se podía leer empleo digno, vivienda digna para todos y todas o servicios públicos y de calidad. En un comunicado sobre las marchas de la dignidad leído en Madrid el 21 de marzo se pudo escuchar lo siguiente: las marchas de la dignidad vuelven a Madrid, caminando hacia la huelga general, con el objetivo de exigir una vida con dignidad. Desde todos los puntos del Estado español, columnas de dignidad se movilizaron para defender el programa del movimiento 22M, como paso previo a la convocatoria de la movilización general de octubre, concretada en una huelga general laboral, de consumo y social. Algunas de las demandas de las marchas son las siguientes: no al pago de la deuda, defensa de los servicios públicos para todos y todas, trabajo digno con derechos y salario suficiente, reducción de la jornada de trabajo y renta básica, derecho a decidir de las personas, los pueblos y las naciones del Estado en los aspectos que atañen a su vida y futuro, defensa de los derechos de la mujer y por un futuro para nuestra juventud, contra la precariedad laboral y social, no a las reformas laborales, contra la represión y contra la ley Mordaza, no a los tratados entre gobiernos y transnacionales contra los derechos sociales, no al acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos, por el derecho a una vivienda digna y no al corte de los servicios esenciales de luz, agua y gas, no a la OTAN, no a las guerras.
Frankfurt. Manifestaciones contra la nueva sede del Banco Central Europeo. Una nube oscura y densa cubrió el cielo de Frankfurt el pasado miércoles 18 de marzo, luego de que miles de personas incendiaran autos y llantas en las calles para rechazar la inauguración de la nueva sede del Banco Central Europeo, uno de los símbolos de las políticas capitalistas que están acabando con los derechos de la gente en Europa. Desde las 6 de la mañana, miles de manifestantes convocados por Blockupy rodearon la nueva sede del banco con barricadas, así como con llantas y autos de la policía incendiados. Portando carteles con lemas como «La humanidad antes de los beneficios», los manifestantes se concentraron bajo la lluvia para bloquear las carreteras, incluyendo las que conducen a la sede del Deutsche Bank en el distrito financiero de la ciudad. También fue bloqueado el Aeropuerto Internacional de Frankfurt, con el grito conjunto de «Sin fronteras, no hay nación, parad la deportación». A esta acción contra los banqueros no le faltó el ingrediente represivo, cerca de 350 detenidos, cientos de antimotines y chorros de agua contra los manifestantes. Abajo, el Banco Central Europeo.
Avisos.
Avisos. Solidaridad con Fernando Sotelo Zambrano. Colectivos, organizaciones e individuos nos convocan a participar en la campaña de solidaridad con Luis Fernando Sotelo, preso político del 5 de noviembre de 2014, acusado de incendiar la estación de Metrobús Ciudad Universitaria, en el marco de la tercera jornada por Ayotzinapa. La campaña solidaria consiste en enviar cartas al compañero Luis Fernando entre los días 16 y 31 de marzo. Las cartas pueden enviarlas a la siguiente dirección de correo electrónico: fernandosotelolibre@riseup.net y luisfernandosotelolibre@riseup.net. En el caso de los compas internacionales que pudieran solidarizarse con Luis Fernando, se les convoca a enviar cartas a los consulados y embajadas mexicanas en sus países, exigiendo la libertad inmediata de nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano, el cual se encuentra preso en el reclusorio sur de la ciudad Monstruo.
2 años sin el tío. Para no olvidar que Teodulfo Torres Soriano, el tío, fue desaparecido desde hace ya casi 2 años, sus familiares, amigos y compas solidarios nos invitan a participar en las acciones para exigir su presentación con vida. Para el miércoles 25 de marzo se llevará a cabo un mitin a las 12 del día a las afueras de la PGR en Reforma 212-213, muy cerca de la glorieta de Cuauhtémoc. Vivo lo llevaron, vivo lo queremos.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.